Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
Siempre para nosotros es un verdadero gusto reiniciar este diálogo a través de Radio Universidad, en esto que es
La Ciencia en tu Casa.
Espero que te encuentres muy bien. Hoy tenemos también un programa realmente como para que no muevas el dial, ¿eh? Desde el control central de sonidos de la radio, Gustavo Altamira. Aprovechamos para agradecer a todas las radios que retransmiten esta señal. Hola Mariano, ¿cómo estás?
Bien Daniel, ¿cómo estás vos?
Todo bien, bueno, sabes que a propósito de radios hemos recibido un correo electrónico donde una radio de Concordia, que pertenece a la Universidad Nacional de Entre Ríos, nos avisó su interés, ¿no?, de retransmitir la ciencia en tu casa. Así que para todos los amigos y colegas de la radio de Concordia, que pertenece a la Universidad Nacional de Entre Ríos, muchísimas gracias y bueno, le damos la cordial bienvenida. Espero que no se arrepientan.
No, espero que no.
¿Te acordás? En el programa anterior habíamos emitido una primera parte sobre el tema de diabetes.
Exacto,
está
sí.
Está bien. Enfocado principalmente a la diabetes en niños, adolescentes, enfocado, digamos, a la diabetes infantil y juvenil, ¿eh? Ahora tenemos una segunda parte sobre este tema.
Bueno, muy interesante. Realmente yo que no tengo por ahí contacto directo con alguien que padece diabetes, realmente es interesante porque a fin de cuentas nadie está exento de por ahí padecer algún tipo de diabetes y no darse cuenta. Así que bueno, la verdad que muy interesante y con ganas escucharemos ahora la segunda parte.
La ciencia en tu casa.
Diabetes en niños, adolescentes y jóvenes. Con amor y atención es posible una vida plena.
Básicamente hay dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es la diabetes insulinodependiente, que es la que habitualmente vemos en los niños, y la diabetes tipo 2, que en general es la diabetes que era antes patrimonio del adulto y cada vez lo estamos viendo un poco más por los hábitos de vida en general y por el sedentarismo en niños y adolescentes.
La diabetes no se contagia. Hay diabetes cuando el páncreas deja de producir insulina o cuando lo hace de manera insuficiente o irregular.
La ciencia en tu casa.
Y la diabetes tipo 1 se produce cuando hay un fallo pancreático, donde deja de producir insulina y la persona pasa a depender de la insulina exógena, la insulina artificial.
Adriana Ojanowski es médica pediatra endocrinóloga, es experta en diabetes. ¿Cuál es el origen de la diabetes tipo 1?
La base es absolutamente genética, o sea, no es diabético quien quiere, sino quien puede, o sea que los genes ya predeterminan esta condición.
Luz tiene diabetes tipo 1, ¿querías hacerle una preguntita a la doctora?
Sí, ¿cuáles son los países donde hay más personas con diabetes?
Uy, qué pregunta difícil que haces vos. Mira, hay cuanto más lejos del Ecuador están los países, más incidencia de diabetes hay. Por ejemplo, los Países Bajos, Dinamarca, bueno, toda esta zona de Países Bajos tiene una incidencia altísima de diabetes. Y tenés países que tienen muy, muy, muy baja nivel de incidencia, como Japón, que casi no tienen diabéticos,
La ciencia en tu casa.
240 millones de personas viven con diabetes. Para el 2025 se prevé un alarmante aumento que rondará los 400 millones de personas con diabetes en el mundo. Gobiernos y sectores sociales prefieren ignorar la gravedad que acarrea la diabetes. Actuar ahora permitirá salvar muchas vidas.
Diabetes en niños, adolescentes y jóvenes. Con amor y atención es posible una vida plena. Natalia, mamá de Sofía.
Sofía tiene diabetes desde diciembre del 2007, desde el 2006. Uno pierde noción del tiempo, pero creo que en una semana empezó a tener todos esos síntomas. Bueno, tomaba muchísima agua, iba al baño. Y después tuvo dos noches de insomnio que no era común en ella. Y bueno, fui a un control al pediatra. El pediatra físicamente no le vio nada, solamente que había bajado un poco de peso. Y bueno, me pidió análisis de sangre. Al otro día nos dimos cuenta que tenía la glucemia alta, tenía azúcar en la orina. Todo esto lo reveló el laboratorio. Y bueno, y ahí entramos en esto que es la diabetes.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica que afecta principalmente a bebés, niños y adolescentes. Se caracteriza porque aparece bruscamente con estos síntomas: seda normal y sequedad en la boca, orina frecuente, cansancio extremo, apetito constante, pérdida de peso repentina, visión borrosa. Con la administración de insulina diaria, actividad física, alimentación sana y autocontrol, se puede desarrollar una vida plena y activa.
La ciencia en tu casa.
Sofía, 9 años, con diabetes tipo 1 desde los 8 años.
Ah, claro, porque yo creí que cuando tenía diabetes, creí que solamente yo tenía diabetes, que no había otras personas con diabetes, y después cuando se empezaron a hacer estas charlas, empecé a conocer más gente que tenía diabetes, más personas con diabetes y hasta gente grande que tenía diabetes.
Eso te permite también aprender otras cosas con las charlas, los cursos, ¿no? ¿O no? ¿Te aburre mucho?
No, me aburre, pero sí me enseña a cómo cuidarme, cómo controlarme.
Diabetes en niños, adolescentes y jóvenes. Con amor y atención es posible una vida plena.
La ciencia en tu casa.
es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Solo sin igual, me dejo llamar. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya.
Ahí estaba Diego Torres en compañía de Julieta Venegas, Sueños.
La ciencia en tu casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Bueno, no sé quién será aquí en La Ciencia en tu Casa, siempre las puertas están abiertas. A ver, ¿quién es? ¿Quién está ingresando por ahí?
Bueno, mi nombre es Miguel de Bortoli.
Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarte aquí a La Ciencia en tu Casa.
No, al contrario, gracias por tu invitación, Daniel.
¿Tengo un matecito, Miguel?
Puede ser.
A ver, ¿con edulcorante?
Prefiero sin nada. Con yerba, ¿no?
No, yerba tiene, y es de verdad, ¿la ves?
La veo.
No es de utilería. Miguel, ¿en qué parte de la Facultad de Ciencias Humanas estás trabajando?
Bueno, yo tengo mi cargo docente en el área psicobiológica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis.
Y así, en breves líneas, por favor, Miguel, ¿cómo se une esto de la psicobiológica, psicología y biología?
Bueno, la psicología es un, digamos, es una rama de la medicina que tiene íntimo contacto con todo lo biológico, puesto que hay una interacción cada vez más reconocida, esto ya de hace muchos años, que hace que tanto lo biológico influya en lo psicológico como la recíproca.
Miguel, estás trabajando en un tema que nos interesa de sobremanera, dejamos este matecito sobre la mesa, atención y memoria, ¿eh? ¿Qué tema? En un primer momento, ¿cómo podemos conceptualizar la atención y después la memoria, si bien están íntimamente relacionadas, ¿no?
Bueno, son dos parámetros cognitivos que tienen que ver con, digamos, con la capacidad mental de un individuo, ¿no? La capacidad de atender, que se puede apreciar de diferentes maneras, como por ejemplo la atención sostenida, en cuanto uno es capaz de mantener la atención en un determinado objeto, target, o la atención dividida, la capacidad que tenemos a veces de hacer dos tareas al mismo tiempo, por ejemplo, algunas más automatizadas, como manejar un automóvil y al mismo tiempo ir escuchando la radio, por ejemplo. Y por otro lado, la memoria como un, digamos, un parámetro muy importante en lo que hace a nuestra capacidad cognitiva, intelectual, y que es alterada por muchos problemas del orden biológico, por ejemplo.
¿La alteración de la memoria en particular se produce por cuestiones biológicas?
Exactamente, sí, sí.
Y ahí es un tema directo que estás trabajando vos. ¿Cuáles son, digamos, las principales causas de esa alteración de la memoria?
Bueno, nosotros estamos trabajando uno de los parámetros biológicos que pueden tener influencia en la memoria, que yo no me atrevería a decir que es la principal, que es el hipotiroidismo. Esto es la falta de hormonas tiroideas.
A ver, ¿qué creo que es el hipotiroidismo?
El hipotiroidismo es precisamente la falta de estas hormonas típicas de la tiroides, digo típicas porque la tiroides también produce una tercera que no es la típicamente tiroidea, o la falta de la función, porque hay también un tipo de hipotiroidismo subclínico en el cual los niveles de hormonas tiroides están normales, pero el individuo tiene una falta de función.
La ciencia en tu casa.
¿Qué es lo que es esto de la hormona tiroidea?
Las hormonas tiroideas son, me refiero a estas dos, se llama T3 y T4 para abreviarlos, son dos hormonas que tienen que ver con estimular a nivel de todas las células del organismo la producción de energía a partir de sustancias de las cuales se ingieren a través de la alimentación. Es decir que cuando faltan estas hormonas o cuando falta la acción de estas hormonas, lo primero que percibe el sujeto es una falta de energía, un cansancio. Por otro lado, al no gastar esa energía que se ingiere en la producción de energía, ese sujeto tiende a engordar fácilmente. Y en el aspecto, digamos, en cuanto al funcionamiento cerebral, se perciben algunas dificultades, principalmente en la memoria.
¿Cuáles son los motivos, digamos, de que se genera este cuadro? ¿Por una cuestión de alimentación? ¿Cuál es el detonante?
Bueno, no, la alimentación puede ser perfectamente normal, pero el sujeto tiene, estamos hablando, bueno, de un hipotiroidismo del adulto, ¿no? Que es el menos grave. Podríamos después aproximarnos al del congénito recién nacido, que es bastante más grave. Pero en ese caso simplemente es la falta de hormona tiroidea ocasionado, por ejemplo, por una enfermedad autoinmune, que es aquellas enfermedades en las cuales el organismo produce un anticuerpo contra algunas proteínas propias y va destruyendo, en este caso, células de la tiroides.
Son elementos que atacan los propios mecanismos de defensa que tiene el organismo.
Los anticuerpos son los mecanismos de defensa y esos anticuerpos son los que a veces equivocadamente por alguna alteración orgánica, por eso se llama enfermedad autoinmune, pueden atacar nuestras propias células. Proteínas que son propias, que normalmente no deberían hacerlo y que por alguna alteración lo hacen, entonces al atacar células propias les dificultan su funcionamiento y la fabricación de las hormonas, en este caso, cuando atacan a la tiroides.
La ciencia en tu casa.
¿Qué parte de la medicina, digamos, como especialidad atiende estos casos de hipotiroidismo?
La endocrinología, sí. Nosotros acá intentamos hacer, puesto que el área es psicobiológica, una relación entre parámetros endocrinológicos, los hormonales, las hormonas tiroideas, y psicológicos como la atención y la memoria.
Miguel, ahora bien, ¿por qué este cuadro de hipotiroidismo afecta a la memoria?
Bueno, nosotros el trabajo que hicimos fue con estudiantes universitarios en edades de sujetos jóvenes, en los cuales no hay muchos casos de hipotiroidismo, pero en una muestra provocada, o sea, no una muestra al azar, sino una muestra en la cual se le explican los síntomas a los alumnos y ellos acuden voluntariamente y los que acuden, por supuesto, son los que tienen alguna sintomatología semejante, encontramos un porcentaje bastante importante de lo que se denomina hipotiroidismo subclínico y en ellos se observó en este trabajo de investigación que hicimos dentro del proyecto un problema de la memoria llamada de trabajo. O sea que estos sujetos, su rendimiento en ese tipo de memoria estaba por debajo de lo normal.
La ciencia en tu casa.
¿Qué te parece si disfrutás de otro matecito? A lo mejor te puede venir muy bien para reactivar la memoria, posiblemente. Y seguimos hablando aquí en La Ciencia en tu Casa sobre este tema, en particular de la memoria de trabajo. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Tomamos otro mate.
Estamos charlando con Miguel de Bortoli. Él es doctor en bioquímica. Aquí docente e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
Estamos en La Ciencia en tu Casa a través de Radio Universidad. ¿Y qué te pareció la charlita esta con Miguel que estamos estableciendo? Está ahí en la otra salita, Miguel. Aguantame que no te vayas, ¿eh? Que salí a otra parte para seguir charlando con memoria de trabajo, ¿eh?
Algún problema de tiroides debo tener porque no estaba muy atento.
Puede ser.
Y ya me olvidé lo que dijo. No, realmente uno por ahí que se encuentra cotidianamente con situaciones en las que dice, uy, me olvidé, o realmente pierde la atención. Bueno, hay una de las explicaciones o una de las cosas que pueden influir en este tipo de situaciones de la vida cotidiana.
Vamos a ver cómo viene esto de la memoria del trabajo.
Qué importante, ¿no?
Es interesante porque han realizado, digamos, unas experiencias aquí con alumnos de psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. No te vayas, vamos a estar entonces con otra parte de la charla. Ahí nos está esperando Miguel, ¿eh?
Se está tomando unos ricos mates.
Se está tomando unos mates aquí en la salita de al lado.
La ciencia en tu casa.